En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 24 minutos para que sean las 6 de la tarde, amigos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a empezar la tertulia. John Müller, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Es un placer tenerte. Te tuve hace poco, pero me gusta tenerte aquí de vez en cuando. Ya te,
lo agradezco, Luis.
¿No? Claro, lo que pasa es que es para ver si te veo físicamente, pero ya se ve que no. O sea, estás ahí a gusto, confundido con las ovejitas.
O
con
la próxima semana me verás, la próxima semana.
Bien. Que Cristina viene de vez en cuando. Cristina Lao, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque hoy, desgraciadamente, también la tengo al teléfono y, sin embargo, estoy cerca, que también me gusta mucho, de cerca físicamente, geográficamente, topográficamente, de Ignacio Cembrero. Don Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Me acuerdo mucho de ti, porque cada vez que hablo de inmigración, me acuerdo de ti, o sea... uno de los periodistas que más... Vamos a hablar, por supuesto, de la Aricela, pero también quiero hablar de inmigración, porque lo que está pasando en Canarias, tú me lo puedes explicar mejor que nadie.
Puedo intentar darte alguna explicación, sí, pero vamos, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
¿Y le ve salida o no?
Puede haber algún parche que alivie la situación, pero a medio y largo plazo, y más después de la pandemia... Toda África se quiere venir a Europa. Cuando digo toda África es desde Tánger hasta prácticamente Johannesburgo. Exagero un poco, pero es así.
Vosotros, John y Cristina, ¿esta historia creéis que al final puede hacer mella en el gobierno? Porque es uno de los asuntos que pueden acabar erosionándole de una manera tremenda, ¿eh?
Sin ninguna duda, y además, bueno, yo creo que la inmigración es un tema en el que partidos como Vox pueden encontrar un buen banderín de enganche. Aquí, bueno, el que mejor se conoce además todo este tema efectivamente es Ignacio, porque aparte de lo que ha dicho, y efectivamente aquí estamos todo el día hablando de las consecuencias que ha tenido el COVID para nuestra sanidad, para nuestra economía, para nuestro empleo, pero imaginaros eso, la dimensión que puede tener en África.
Sin ayudas sociales.
¿Perdona?
Sin ningún tipo de ayudas sociales.
Sin ningún tipo de ayudas sociales ni de colchón social, exactamente como tenemos en Europa. Es decir, si el impacto aquí en Europa es duro, pues imaginamos en África. Y yo creo que además, y ahí es donde Ignacio es el gran experto, la presión migratoria sobre Canarias se llevaba produciendo ya desde hace muchas semanas, con unos picos además de llegadas de inmigrantes a las costas canarias desconocidos para esta época, salvo que Ignacio me corrija. Pero bueno, yo creo que aquí tiene que ver mucho Marruecos y lo que pueda estar haciendo Marruecos.
En la última etapa,
¿cuál es el mensaje que Marruecos está transmitiendo, nos quiere transmitir con lo que está pasando con la inmigración?
Yo recuerdo que muchas veces Ignacio me ha contado, antes del COVID, en situaciones, digamos, de normalidad, que Marruecos solía administrar el flujo de inmigrantes a España en función de su propia conveniencia. ¿Que quería crearnos un problema? Pues permitía que llegaran más para que España estuviera en una situación, digamos, de subordinación y no tuviera más remedio que negociar lo que a Marruecos le interesara que negociara. Lo que no sé es si este flujo de inmigrantes a Canarias, Ignacio, tiene también esa etiología o no, tiene otro origen.
Yo creo que, para dar los datos, desde principios de año han llegado a Canarias unos 17.400 inmigrantes irregulares, de los cuales unos 7.500 son marroquíes. Ahora bien, en los dos últimos meses hay una mayoría de marroquíes, así como antes había una mayoría de subsaharianos, ahora hay una mayoría clara de marroquíes, aunque en datos globales todavía son minoritarios. Y yo creo que la principal razón, y además basta con ver el perfil de la gente que está llegando a Canarias, que son diferentes de los que cruzaban el estrecho en su día, la principal razón es que Marruecos ha decidido dejarles marcharse porque quiere aliviar, es una especie de válvula de escape, quiere aliviar la presión social, el descontento social que puede haber dentro del país. Y basta con ver los perfiles de toda esta gente, que muchos de ellos no era gente que estuviera en paro como, o jóvenes sin trabajo, como los que cruzan el estrecho. No. Aquí hay botones de hoteles, recepcionistas, taxistas...
Y con una edad, no todos jóvenes,
guías
además.
Turísticas. Bueno, sí, en fin, tienen todos menos de 40 años en general.
Sí, pero te quiero decir que yo creo que había un perfil más joven antes, incluso que lo que yo he visto de las imágenes que
en
que
el estrecho, sin lugar a dudas, mucho más jóvenes. Es ese perfil de gente que tenía un trabajo y que desde marzo, que Marruecos tiene una industria turística con 10, 11 millones de turistas todos los años, eso ha desaparecido, como también ha desaparecido prácticamente en España. La diferencia es que aquí hay algún tipo de ayuda social, probablemente insuficiente, pero las hay, en Marruecos no hay ninguna, y por tanto esa gente se lanza a la aventura cosa que no, hace un año no se le hubiese pasado por la cabeza porque tenía un trabajo.
¿Y qué hace el gobierno? Porque claro, el gobierno había convertido, una de las banderas de Pedro Sánchez era, este es un país de acogida, este es un país humanitario, nosotros mandamos barcos para atender a los inmigrantes que están perdidos en el mar sin ningún puerto que les quiera acoger. Ahora se encuentran con un problema que no pueden gestionar, hay ministros que están yendo a Marruecos, por ejemplo, para ver si consiguen en el lugar de origen mitigar el problema, pero no les va a quedar más remedio, si yo lo entiendo bien, si me equivoco, corrígeme, que utilizar la sentencia que hemos conocido, el TC, de la devolución en caliente, para decir, mire usted, lo siento mucho, pero tengo que corregir mi política. Y eso es lo que yo decía al principio, al PSOE le puede costar, en términos de imagen, un montón.
No tiene mucho que ver la sentencia de hoy con lo que está pasando en Canarias, por ejemplo. La sentencia de hoy es una sentencia dirigida a lo que pasaba en su día. Hoy en día pasa menos en Ceuta y Melilla porque hay muy pocos subsaharianos que intenten saltar la valla. Y es ahí donde se producían las devoluciones en caliente. Un barco, una patera, lo que llegue a Lanzarote o a Gran Canaria, ahí no puede haber devolución en caliente. Y efectivamente, Marlaska va mañana a Marruecos, ha estado previamente en Mauritania, además acompañado por la comisaria europea de Interior, ha estado en Túnez y ha estado en Argel, y también ha estado en dos de esos países Pedro Sánchez. Yo diría que hay un solo y único objetivo del viaje, que admitan repatriaciones de inmigrantes irregulares, porque desde que empezó la pandemia, aquí han llegado, no recuerdo ahora la cifra exacta, debemos hablar de 27.000 o 28.000 inmigrantes irregulares desde que empezó la pandemia, y España ha podido devolver a 38 a Marruecos el domingo pasado y la semana anterior 22 a Mauritania. Y ese también es un incentivo importante para el inmigrante, porque ahora sí tiene la absoluta seguridad, o casi la absoluta seguridad, de que si pone pie en España no va a ser devuelto. Y lo que anda pidiendo a diestro y siniestro Marlaska es que pueda haber devoluciones.
Y eso, John, no puede ser un, digamos, elemento de combate interno en el gobierno de coalición, porque devolver a los inmigrantes es tanto como mandar un mensaje de, bueno, a mí me gustaría cogerte, pero no puedo. Por lo tanto, esto del país de acogida tiene que cambiar de criterio y me deshago de ti. Y Podemos, en tu opinión, lo va a aguantar con buena cara.
Bueno, esa es la incógnita, porque cuando decía Cristina que esto le podía venir bien a Vox, no nos olvidemos que el otro partido que tiene una postura extrema en este asunto es Podemos, y hace nada estaba escuchando unas palabras de Pablo Iglesias de hace un par de años, donde precisamente decía que pues había que tener una política de brazos abiertos, etcétera, y que no cabía ninguna otra posibilidad más que la solidaridad con estas personas. Y bueno, pues no nos olvidemos del episodio del Open Arms, que fue uno de los elementos de apertura del gobierno de Pedro Sánchez en su momento, ¿no? Con lo cual, ahí va a colisionar pues la responsabilidad histórica que de alguna manera ha mostrado el Partido Socialista. También es verdad que protagonizaron algunas cosas muy conflictivas, como aquella amnistía, el efecto llamada que provocó Jesús Caldera en aquel momento, pero en términos generales, el Partido Socialista ha estado alineado con las directrices europeas. Aquí sería interesante ver qué va a pasar con Europa y qué papel y qué actitud va a tener, y si va a haber presiones del gobierno pidiendo también ayuda, ya no solo económica en el Fondo de Recuperación, sino ayuda para ver qué se hace con esta gran bolsa de inmigrantes que se ha formado. Yo solo quería matizar una cosa. No me cabe duda de que el elemento de la crisis económica que está sufriendo Marruecos está impulsando esta inmigración, esta corriente migratoria. Pero no nos olvidemos que África es uno de los continentes que mejor ha resistido la pandemia. De hecho, es un continente que tiene relativamente pocos casos respecto de otros. Y hace nada estaba yo leyendo un artículo comparando la situación de los continentes desde el punto de vista de la salud pública, y a América Latina, Iberoamérica, le ha ido muchísimo peor que a África, y África, en cambio, ha encontrado unas bases muy potentes en su cultura de la lucha contra las plagas y la epidemiología, toda la red que tenían de la lucha contra el VIH, toda la red que han usado para combatir el ébola y otras epidemias, les ha servido muchísimo para resistir. Esto podía haber sido un desastre en África, o sea, ante la falta de infraestructuras, la falta de hospitales, pero al final han terminado levantando hospitales que han tenido que cerrar porque al final no nos han necesitado.
Lo que pasa es que, ya, no lo sé, no conozco la idea, pero me parece que África es una realidad muy heterogénea. No podemos decir África como si África fuera... Habrá países que lo habrán podido hacer mejor que otros, me da la sensación, vamos.
Y que la clave yo creo que también está en el diagnóstico, ¿no? No sabemos cuántos positivos hay si no te hacen pruebas. Datos, ¿cuántas pruebas pueden hacer allí?
Los datos no son fiables de muchos países africanos. Y no se habla ni siquiera de presión hospitalaria, porque en muchos países prácticamente, no es el caso de Marruecos ni de Argelia, pero en muchos países prácticamente no hay UCIs. Y yo creo que el norte de África en general ha estado, sobre todo Marruecos y Argelia, han estado bastante golpeados por la enfermedad como tal, pero repito, los datos no son fiables. Más al sur todavía hay menos datos, y después al margen de la crisis sanitaria está la crisis económica, que esa la han tenido de todas, porque en buena medida países como Senegal o Marruecos viven del turismo europeo, del turismo occidental, y ese
pero,
ha desaparecido.
Ignacio, es un continente muchísimo más joven que el europeo, sí, y que el latinoamericano.
Sí.
Y luego es un continente donde los datos no son fiables, pero hay un despliegue del punto de vista sanitario de gente que ha estado, que tiene mucha experiencia luchando con epidemias complicadas, que nosotros no teníamos. Nosotros combatíamos perfectamente el cáncer en España y ya estábamos teniendo una tasa de cura del cáncer espectacular. Y sin embargo, una enfermedad del tercer mundo nos pone contra las cuerdas.
Bueno, tenemos que hablar también, lo digo porque me gustaría prolongar este debate, pero tenemos que administrar el tiempo, y hoy yo creo que uno de los grandes acontecimientos, desde muchos puntos de vista, no solo desde el estrictamente educativo, que es para mí el menos importante, y ahora justificaré por qué, desde el punto de vista de lo que es la radiografía del debate político y de la fractura social terrible que estamos viviendo en España, yo creo que hemos visto escenas y sobre todo hemos asistido a números tremendos. Es decir, esta es una ley, me refiero a la ley CELA, claro, la ley de educación, que ha sido aprobada por un voto de diferencia, un voto de diferencia. O sea que si nos ceñimos estrictamente a la dimensión de las aritméticas parlamentarias, vemos que es la mitad del Congreso contra la otra mitad del Congreso, la mitad de España contra la otra mitad de España, la mitad del arco parlamentario imponiéndole la otra mitad por la ley del embudo, una ley que no le gusta a la otra mitad y que naturalmente será cambiada por novena vez tan pronto como cambie la mayoría parlamentaria. Así lo veo yo. ¿Vosotros cómo lo veis?
Hombre, ya Pablo Casado ha dicho que efectivamente se llega a gobernar, cambiará la ley. Esta es la octava ley. Es verdad que ha habido leyes que casi no ha dado tiempo ni siquiera aplicarlas. O sea que al final no han sido, digamos, tantas las leyes que se han aplicado en España, porque otras ni siquiera podían implementarse y por supuesto, no ver sus efectos. Porque al final, como ninguna ley tiene una gran continuidad en el tiempo, no sabemos nunca si funciona o no funciona. Y al final el problema es que los informes PISA siguen denotando que tenemos muchas carencias en determinados aspectos que las distintas leyes educativas no solucionan. Porque al final yo creo que las leyes educativas se enredan. Yo creo tanto que las leyes educativas que ha promovido el PSOE como las leyes educativas que ha promovido el PP se enredan en una serie de aspectos que posiblemente deberían ser superados para conseguir un consenso. Yo soy totalmente pesimista. Creo que la educación en este país se ha convertido en un campo de batalla partidista y el consenso básico que se debería conseguir en torno a una cuestión tan esencial como es la educación de los ciudadanos de un país, no va a tener una solución a largo plazo. Hoy hemos visto también el tema del Pacto de Toledo, ¿no? En el Pacto de Toledo pues haya habido un apoyo generalizado. En la educación no lo habrá. Estamos hablando de una ley que durará lo que dure un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, que será 3 años, y si vuelven a gobernar posteriormente, lo que dure, y será derogada posteriormente. Esto es uno de los grandes problemas que tiene este país, que es la educación, y lo que digo, el socialismo se enreda en el tema de la concertada con un concepto extraño, poco menos de que la concertada es la educación de élites, cuando en la concertada no, casi todos son familias de clases medias. Y luego, el PP se enreda en otros asuntos como el de la enseñanza de la religión. Y al final son esas cuestiones que yo creo que no son esenciales las que dificultan que haya una ley consensuada con una voluntad de permanencia.
Bueno, lo que pasa es que en este caso el pliego de cargos contra esta ley desde el centro derecha es mucho más amplio. Pero bueno, tu
hablamos,
opinión...
Hablamos, bueno, de la lengua, claro, se ha mezclado aquí la lengua, bueno, la concertada, supuesto, y pero... los centros especiales, es decir, hay muchos más elementos.
Claro, claro, claro.
Es que efectivamente. Sea... pero bueno, al final van chocando siempre en los mismos muros la educación. Y seguimos, pues eso, cuando llega un informe PISA, un informe de la OCDE, nos siguen diciendo en qué puesto estamos en comprensión oral, escrita, en matemáticas, y no nos damos cuenta de que yo que creo que la educación nunca es un gasto, es una inversión que nos la estamos cargando.
¿Y ahora tú cómo lo ves?
Bueno, a mí me parece, como dice Cristina, que en vez de estar debatiendo cómo enfrentar el desafío de que hoy la educación no consiste tanto en transferir stock de conocimiento como en transferir habilidades de permanente aprendizaje para que la gente esté aprendiendo durante toda su vida, lo cual supone de partida no machacar el espíritu curioso que tienen los niños. La educación consiste en ahormar la curiosidad infantil y adaptarla a unos determinados conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de 16 años de educación formal. Eso hay que cambiarlo, porque a partir de ahora necesitamos generar una fuerza laboral, un capital humano que esté dispuesto a aprender toda su vida, porque probablemente el trabajo de los chavales que hoy están empezando a ir al colegio y que han tenido que aprender su primera experiencia vía online, el trabajo en el que se van a jubilar es que probablemente no están inventados. Entonces, la educación tiene una cantidad de desafíos tan espectaculares por delante que, uno, los que insisten en que toda la educación tiene que ser pública, que hay que desmercantilizar la educación y que lo que hay que hacer es meter la ideología de lo público, bueno, están apostando por una cuestión que lo único que trae es unas rigideces enormes, porque la educación pública es dificilísimo que se adapte a las nuevas necesidades de manera rápida. Pero bueno, esto no pretende ser una defensa por ese lado de la concertada. Yo creo que debe existir una libertad educativa amplia, un respeto a una serie de proyectos que las comunidades educativas distintas tienen que ir aprobando y que es donde se debe manifestar realmente esta preocupación por enfrentar los desafíos del futuro.
¿Tú, Ignacio, cómo lo ves?
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho John, pero primero lo que quería hacer es lamentar un poco lo que hemos visto hoy en el Congreso de esa, recordando a Machado, una de las dos Españas del arte, el corazón, la profunda división. Es la octava ley, si no recuerdo mal, que se aprueba de la ley educativa. Esto, evidentemente, tenemos un ritmo de leyes educativas que no lo tiene ninguna democracia consolidada, no es bueno, no hay consenso, además, y esto significa que en la siguiente encuesta de PISA y cuando ya se aplique esta nueva ley, no saldremos probablemente bien librados. En general, como todos sabemos, estamos bastante mal librados. Esta ley tiene dos partes, yo diría, para mí, desde mi punto de vista, una que concierne ante todo la escuela concertada, y ahí tengo unos cuantos puntos de acuerdo con la ley, y otra a propósito de la lengua vehicular, que en la práctica lo que se dice sobre la lengua vehicular no va a tener muchas consecuencias. Ahora bien, Esquerra va poco a poco arañando e intentando así consolidar la inversión. Yo creo que la inversión es un poco el pecado original de la educación en Cataluña y no solo en Cataluña, en España. Y solo pondré un ejemplo. Es decir, hay en el mundo democrático hay muchos lugares bilingües, desde Bruselas hasta los cantones suizos, pasando por la minoría húngara en Rumanía, varios lugares en Canadá, Quebec no es ni siquiera bilingüe, es oficialmente francófono, etcétera. No hay un solo lugar del mundo donde, en el mundo democrático, donde exista la inmersión. No hay ni uno, es decir, en todos ellos los padres pueden elegir si pertenecen a un grupo consistente lingüístico. Quiero decir, si yo creo que los pakistaníes no tienen derecho a educar a sus hijos en pastún en Barcelona, pero desde luego sí creo que todos los padres pueden elegir. Y solo hay una excepción que se da en España y después Groenlandia, que tiene 55.000 habitantes, efectivamente, y que tiene vocación de ser independiente, y además está previsto que un día se celebre un referéndum sobre la independencia para romper amarras con Dinamarca. Ya fue, además, en los años 40, 4 o 5 años independiente. Y ahí sí, ahí los padres, como en Cataluña, no pueden elegir. Los niños escolarizados en groenlandés y la lengua vehicular, el groenlandés y no el danés.
Ahora bueno, seguimos. que quiero llegar, no, quiero decir que vamos a seguir hablando de la ley Celaá y vamos a tener la oportunidad de matizar lo que queramos. Lo que pasa es que quiero llegar en la medida de lo posible puntual a las noticias de las 6 y antes tengo algunos consejos interesantes también, por ejemplo, y esto en el momento de pandemia que estamos viendo es muy interesante para renovar los ambientes en las casas de todos y cada uno de nosotros.
Es muy importante que respiremos un aire bien limpio y sano, nuestra salud nos lo agradecerá y por eso siempre les hablamos de BIO, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que sin embargo ya podemos tener todos en nuestros hogares y que nos va a ayudar en todo tipo de patologías respiratorias. Puede llamar al 900-730-122, 900-730-122, y para conseguir BIO o para informarse sobre sus características, digan que son oyentes de radio porque les harán un 15% de descuento y además podrán utilizar 15 días de prueba y sin compromiso BIO en su propia casa.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, mantiene la mano tendida al Gobierno en cuanto a los presupuestos se refiere, a pesar de haber sido aprobada esta tarde la ley Celaá en el Congreso, aunque ya saben, ahora pasa al Senado en su recta final parlamentaria antes de poder convertirse en la octava ley educativa en democracia. Aunque para Arrimadas la aprobación de esta ley supone una humillación y una contrapartida a Esquerra, ya que recoge la eliminación del castellano como lengua vehicular, la líder de Ciudadanos se mantiene en las negociaciones de las cuentas públicas.
Nosotros estamos en el camino de la moderación. Es el PSOE el que se está yendo por el camino de Bildu y Esquerra. Si quieren rectificar, van a tener que demostrárselo a todos los españoles. Y desde luego, si quieren nuestro apoyo, ya hemos puesto las condiciones encima de la mesa y las conoce toda España.
Por su parte, el Partido Popular ha anunciado que buscará fórmulas para frenar en las 5 comunidades autónomas en las que gobierna los aspectos más lesivos de la ley Celaá. Se trata de blindar a través de decretos u órdenes la libertad de elección y proteger la educación concertada y especial. Y en el Congreso también ha renovado por tercera vez las recomendaciones del Pacto de Toledo, que vuelve a revalorizar la pensión en el IPC y da más protagonismo al Estado para que financie los gastos impropios de la Seguridad Social y ayude así a reducir el déficit del sistema. Con tan solo 2 votos en contra, 78 abstenciones y 262 votos a favor, la Comisión del Pacto de Toledo ha conseguido cerrar con amplio consenso unas propuestas debatidas durante casi 4 años. De hecho, ha conseguido unir los votos de PSOE y del PP, pese a la oposición de Vox y de la CUP. También ha contado con la abstención de Esquerra, Bildu, BNG o Más País, críticos con el nuevo texto, pero que consideran que hay avances. Y sobre el coronavirus, la mesa de la profesión enfermera ha trasladado a la Comisión Europea en una carta que permitir a las farmacias hacer test de antígenos propiciaría, dicen, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagios de coronavirus. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la misiva dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la mesa, que está integrada por el Sindicato de Enfermería SASE y el Consejo General de Enfermería, recoge todos sus argumentos jurídicos, administrativos y sanitarios por los que rechaza que las farmacias hagan estos test. Los enfermeros reiteran en la misiva su gran preocupación ante la posibilidad de que se autorice esta práctica asistencial en establecimientos comerciales como son las oficinas privadas de farmacia, tal y como ha solicitado el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Sostiene que la petición de Madrid no responde realmente a cuestiones de interés sanitario, de salud pública, sino que está rodeada de importantes connotaciones políticas y de interrelación con los empresarios farmacéuticos. Los enfermeros aseguran a von der Leyen que en España existe una red 100% pública para la asistencia sanitaria en el ámbito de la atención primaria, que es donde se desempeñan las actuaciones en materia de prevención, seguimiento de crónicos y cobertura vacunal, entre otras funciones.
Deportes. Mañana comienza una nueva jornada de Liga. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con partidos interesantes. Por ejemplo, el Villarreal-Real Madrid del sábado a las 4:15 de la tarde en el Estadio de la Cerámica, con buenas noticias para el conjunto blanco. Eden Hazard y el brasileño de Militao dan negativo en los test de coronavirus y los dos estarán disponibles. Son más dudas Ramos y Varane, los dos defensas centrales que todavía están pendientes de pruebas médicas. Una jornada de Liga que arranca mañana con el Osasuna-Huesca en Pamplona, en Primera División, que tendrá como gran partido de la jornada el sábado en Madrid, el Atlético de Madrid-Barcelona.
Gracias. Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, retenciones de entrada a Madrid por la A1 en la zona de las Tablas y también en la M40 en Coslada en dirección a 3. Complicada, bastante complicada la entrada a Barcelona por la C58 en Ciudad Meridiana, pero especialmente densas a esta hora las rondas. La ronda B20 en Sarriá y Santa Coloma hacia Nudo Trinidad y la ronda B10 en San Adrià de Besòs hasta Santa Coloma, también en dirección Nudo Trinidad. En Valencia, lo complicado, la CV30 en Paterna hacia la V30.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la información. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6 y 6, 5 y 6 minutos en la Comunidad Canaria, seguimos inmediatamente con la tertulia política, pero antes, para que nuestros contertulios no se vayan de manos vacías, luego se enfada Ignacio cuando lo despido. Pero te puedes ir despedido cuando toque, que todavía no toca, con una cesta de Navidad espectacular bajo el brazo, a poco que te lo quieras trajinar un poco, porque además, bueno, súper asequible de precio.
Sí, sí. Es que fíjate, solamente vas a pagar 250 euros, Ignacio.
No, él 240, porque él es socio, de Libertad Digital.
Y como él es socio, pues 240 euros. Te ahorras 10. Y vas a poder disfrutar de un jamón ibérico de Guijuelo, de más de 7 kilos, entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Luego tienes una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Tienes también una botella de vino tinto Aljibes, medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda y luego ya en lo culinario, 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, no una, 6 latas. En los dulces, la tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante, también artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y luego, aparte, este año también como novedad, 3 tarrinas de almendras, pistachos y anacardos. Y el libro de Federico Jiménez Los Santos, el último libro, el de la vuelta del comunismo. 240 euros para los socios, entrega a partir del 24 de noviembre y el teléfono 900-8410-28.
Bueno, estaba Leticia mirando a Ignacio porque sé que está en el estudio, pero yo ni Cristina han dado 2 por mirados, o sea que si os interesa solo el jamón, yo eso lo suelo decir, solo el jamón ya vale lo que toda la cesta, o sea, a partir de ahí ya le sacas, en fin, un nuevo margen. No os quejéis luego si estas navidades...
Un fruto seco muy caro.
Hombre, carísimos, y además, bueno, son sanos. Yo no sabía que eran tan sanos, son sanísimos, son una cosa realmente prodigiosa. Bueno, digo que no os quejéis luego si las navidades van a ser más anómalas, menos anómalas, porque hay cosas que no cambian, ¿eh? Por ejemplo, la infraestructura logística, el habituallamiento puede ser tan bueno o mejor que cualquier otra Navidad. Dicho lo cual, estábamos hablando de la ley CELA. Podéis decir lo que queráis todavía de la ley CELA, porque da para mucho, pero me gustaría también poner en el tapete, por si alguno quiere sacarlo, que no se corte, la carta que le ha escrito Pedro Sánchez a todos sus militantes tratando de explicar cómo lo del pacto con Bildu, tal y como viene la derecha, es un fake news. Ahora es que todo es un fake news. O sea, todo es una mentira, se lo sacan todo de la chistera a los de la derecha, estos réprobos mentirosos compulsivos. Ayer yo empezaba el programa explicando la cantidad de veces que tanto CELA como Sánchez, como Iglesias, como Calvo se dirigían a la oposición en distintos asuntos del control parlamentario diciendo son ustedes unos mentirosos compulsivos, no dicen una verdad, las fake news se lo sacan de la manga, como si esto fuera el mantra que ahora han convertido en arma arrojadiza contra la mitad del hemiciclo. O sea,
el nuevo mantra, y también lo dijo Sánchez, tanto en el Senado como en el Congreso, es el del trumpismo. Ustedes han,
que también está en la carta, por cierto.
Han abrazado efectivamente la técnica de Trump, que son las mentiras, las fake news, la polarización, y es el nuevo mantra efectivamente contra la oposición. De la carta lo llamativo es que en ningún momento, bueno, Sánchez lo que hace es una larguísima exposición de cuál es la situación del país, de qué es lo que se espera y de que eso, bueno, justifica que estos presupuestos son indispensables y que todos los votos son necesarios. Pero a mí me resulta muy llamativo porque nunca jamás cita a Bildu por su nombre, ¿no? Y digo, va a acabar convirtiéndose Bildu para Sánchez en ese partido del que usted me habla, porque no hay manera en ninguna de ellas. Además, bueno, tanto en el Senado como en el Congreso le han sacado el tema, no cita, no nombra, como si no existiera, lo que no se cita no existe, ¿no? y no habla en ningún momento de Bildu. Siempre entra dentro de ese amplio paraguas de nos vienen bien todos los apoyos. Yo contra un poco la idea que se tiene de que Sánchez al final ha tenido que tragar con una maniobra de Pablo Iglesias con Bildu, yo niego la mayor. Sánchez estaba informado de lo que hacía Pablo Iglesias y Sánchez sabía, bueno, que Bildu iba a ser un voto favorable a estos presupuestos. Ojo, yo luego después, lo que pase después de los presupuestos, de la votación de presupuestos, ya es otra cosa. Iglesias los quiere convertir en unos socios estables de gobierno y bueno, yo creo que el PSOE, si los vuelve a necesitar, se acordará de Bildu y si no, volverá al discurso que tenía respecto a Bildu de hace 6-8 meses.
Pero Cristina, no te olvides una cosa, que a veces lo descontextualizamos. La ley Cela de hoy ha salido con Frankenstein y solo por un voto de diferencia. Si no hubiera sido por Frankenstein, no hubiera salido. Quiero decir, que es que hablamos solo como un apoyo coyuntural. No, en los grandes proyectos del gobierno, los que tiene intención de sacar, ahí tiene el colchón y hoy se ha demostrado por la vía de los hechos de la mayoría conocida coloquialmente, periodísticamente, como la mayoría Frankenstein.
Mientras le sea útil, lo incorporará y si no, se olvidará de Bildu. Y luego hay muchas otras materias en las que posiblemente el apoyo de Bildu no sea indispensable. Pero yo creo que ahora mismo lo que es una ventana de oportunidad, él está en, no le hace ascos a los votos de Bildu en absoluto y yo creo que de todas maneras cuando saque los presupuestos ya veremos qué pasa con Bildu, pero de momento, si luego además puede conseguir, que yo sigo insistiendo que otras veces lo hemos hablado en esta tertulia, que además Ciudadanos abstenga, que es un escenario que yo sigo sin descartar, pues le habrá salido bastante bien todo.
No, yo ya te digo, ¿quieres jamón o no? Cruzamos el primer jamón, ¿a que no?
No sé, o sea, no lo tengo yo claro. Yo creo que Ciudadanos quiere huir también de la foto de Colón. Hay que dar por descartada la posibilidad de que salga.
Bueno, yo me he equivocado muchas veces con Ciudadanos, y además ya lo he reconocido en los últimos días públicamente, pero va jamón contra cualquiera de los tres que me lo acepte a que Ciudadanos vota que no a los presupuestos cuando vuelvan del Senado. Esta es mi apuesta. O sea, es decir, y sobre todo después, no solo, pero también por lo que ha ocurrido en Alicia Lae con el castellano como lengua vehicular. ¿Alguno acepta la apuesta?
No.
Ignacio no. Yo no, y Cristina se arruga por su silencio.
Yo no la acepto, no.
¿Ves? Yo creo que no. Bueno, pues
yo quiero comer jamón.
Pero vamos, si ahora mismo tuviera que decir que va a ser Ciudadanos, yo te diría que es abstenerse. Yo no lo descarto. Yo sigo insistiendo en que es un escenario que sigo sin descartar, pero la seguridad no la tengo, ¿no? Claro.
Luis, tú decías que bueno, que esta mayoría sabía, no iba a servir solamente para los presupuestos, había servido hoy para la ley CELA, la nueva ley de educación, pero bueno, en su momento también vimos el estado de alarma prorrogado sin Esquerra y sin Bildu y con el apoyo de Ciudadanos, con lo cual es verdad que una vez acabado el trámite de los presupuestos podemos ver surgir mayorías alternativas. Volviendo a la carta que ha enviado Pedro Sánchez a los militantes del PSOE, yo creo que es en parte también reveladora del malestar que hay en el partido con el acuerdo con el innombrable. El innombrable es Bildu, puesto que, como recordaba Cristina, efectivamente en ningún momento nombra a esta coalición en su carta. Y el descontento, el malestar, lo hemos visto en boca de algunos varones que han sido regañados en el Comité Federal y después también en cuadros medios y probablemente en la militancia. Lo que pasa es que la militancia por ahora se nota menos, pero sin lugar a duda yo creo que el malestar es generalizado en el Partido Socialista. Dicho esto, no creo que tenga ninguna consecuencia este malestar para el PSOE y para el propio Pedro Sánchez. Consecuencia, excepto electorales, quizás en su día, ya veremos.
Bueno, no lo sé, pero yo comparto tu punto de partida. Es decir, si tú escribes una carta para tranquilizar a la militancia, es que la militancia necesita ser tranquilizada, porque si no, la carta carecería de sentido.
Sí, pero la militancia no se va a rebelar.
Bueno, en este país, ya lo decía...
Pero los votantes sí.
¿Tú crees?
Claro, es que yo creo que aquí hay un... O sea, lo que a mí me han dicho es que los tracking que ellos reciben en Moncloa revelaron que había un divorcio profundo entre los votantes, no tanto entre la militancia, tampoco entre los varones, que al final siempre ladran pero nunca muerden. Pero pero que había un divorcio con los votantes y que los dos factores eran, uno el tema del castellano y el otro era el asunto de Bildu. Se ve que el de Bildu le ha llevado a escribir esta carta. Esta carta a mí me parece un fracaso, porque esta era la carta en la que esta carta ha tenido que hacerla, pues porque no le ha quedado más remedio. Si no, normalmente los presidentes de gobierno no escriben cartas a sus simpatizantes después de sacar la ley de presupuestos adelante, lo cual ya denota de que aquí hay algo excepcional. Yo no recuerdo que Rajoy mandara cartas a los militantes del PP después de sacar adelante los presupuestos del 2018.
Sánchez mandó otra carta a la militancia no hace mucho, creo recordar. Ahora no recuerdo de qué
si
tema,
me suena
pero
vagamente,
hace
yo tampoco soy
un
capaz
par de
atinar.
Meses también les envió una carta.
Ahora miremos cuál ha sido.
A lo mejor a él el género epistolar le gusta o le viene bien. Ahora, aquí esta carta era la carta, vamos a ver, esta carta viene a justificar por qué estamos en un país dividido como ha retratado Luis Herrero cuando ha dicho lo que ha pasado en el Congreso con la ley Celaá. O sea, lo que extraña en Europa es que un país que tiene el nivel de mortalidad, el nivel de infecciones que ha tenido este frente a la pandemia y que ha demostrado un cierto grado de incompetencia en combatirla, hay un elemento que los economistas llaman la productividad total de los factores, que a mí me fascina, porque tú tienes el capital monetario por un lado, el capital humano por otro, el capital, las industrias, las máquinas, todo el dinero, el capital humano por otro, y tienes un elemento que se llama la productividad de los factores, total de los factores, que es la manera en que combinas los dos tipos de capital para hacer que tu economía sea más productiva, próspera, etcétera, ¿no? En España hemos tenido años en que esa productividad total de los factores era negativa, lo cual significaba que en realidad desorganizábamos los factores de producción para conseguir la incompetencia suma, ¿no? Bueno, pues en política nos pasa más o menos lo mismo, que la productividad total de los factores es negativa porque lo que hacemos es estorbarnos, desorganizarnos, impedirnos avanzar, ponernos palos en las ruedas y dividirnos. Y eso es una cosa que en Europa le llama la atención mucho a todo el mundo. O sea, los alemanes nos miran atónitos. O sea, en vez de tener un gran acuerdo nacional en torno a unos presupuestos, no digo todos los detalles, pero las líneas maestras, un acuerdo que podría implicar a lo mejor un acuerdo en torno al Poder Judicial, en torno a una ley de educación. Bueno, pues es que estamos aquí sacando las cosas a tirones de unos contra otros y garantizándonos además que dentro de unos años alguien derogará estas leyes y alguien cambiará esta política.
Estaba, cuando he comentado lo de la carta a la militancia, la envió Sánchez en el mes de agosto, centrada sobre todo mucho en la figura de la defensa de la monarquía parlamentaria, pero bueno, diciendo que al final todo responsable público debía rendir cuentas de su conducta, o sea que fue reciente, tenía yo en la memoria y lo acabo de mirar y fue en el mes
pues
de agosto,
fíjate.
O sea que lo del el la cuestión
el
de las cartas
epistolar
a la militancia es algo habitual de Sánchez.
Pues a lo mejor está preparando un libro, Cartas a mi militancia.
No,
pues
pero,
mira,
pero,
pues,
sí que
pero
podía,
si es verdad que él es consciente, yo además así también lo escribía en mi crónica de la carta, de no solo del malestar de los varones, es decir, si pensamos que aquí al final son los Fernández Vara y los Emiliano García Page de turno de siempre, pues no, hay un malestar generalizado. Y lo que ocurre es que yo no sé si tampoco hay alternativa. Luego en los sondeos del PSOE, bueno, no hemos conocido, después de lo de Bildu, creo que no hemos conocido ningún sondeo después de lo de Bildu, pero hasta ahora no hay nada que le haya desgastado especialmente al PSOE en los sondeos.
Ni siquiera
la
pandemia, que es lo que me lo contaba el otro día alguien que tiene fuentes directas con la Moncloa, porque yo no las tengo, ¿para qué voy a presumir de lo contrario? Pero lo que más les gustaba, lo que más les hacía crecer, era saber que era el gobierno de Europa menos desgastado en las encuestas por la gestión de la pandemia, siendo así, como recordaba John, que es probablemente el país de Europa que tiene los peores datos, las peores cifras respecto de la contención de la pandemia. Bueno, y era una paradoja que yo no acierto a explicar, la verdad.
Hay una mayoría de españoles, en todo caso, desaprueban la...
Sí, pero no se nota en el desgaste, lo desaprueban, pero a la hora de manifestar su intención de voto,
pero
no cambian de apuesta.
Bueno, porque si te fías del CIS que se publicó, creo recordar, ayer, pues efectivamente, más bien el PSOE sigue manteniendo una mayoría relativa, pero yo no sé hasta qué punto nos podemos fiar del CIS. No lo sé, yo creo que hoy, si se celebrasen elecciones hoy, sería un auténtico auténtica incógnita lo que podría pasar. Y dentro de unos meses todavía más, porque yo creo que va a llegar, o está llegando, ha llegado ya la crisis económica y todo eso va a pasar factura. En fin, yo he expresado incluso aquí varias veces mi duda de que un gobierno de coalición con Unidas Podemos en ese gobierno pueda resistir cuando toque hacer recortes, porque va a tocar hacer recortes y si no los haces tú mismo te los impondrán desde Europa. ¿Podrá resistir en esos? Por eso tengo mis dudas de que al final esta legislatura vaya de verdad a durar 4 años.
Y eso de que nos lo impondrán desde Europa, me vais a perdonar, antes lo decía Cristina y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Lo decía en materia de las recomendaciones de la ley educativa. Es decir, es que hemos sacado una ley hoy que va en contra de las recomendaciones de Europa. Es que hemos aprobado unos presupuestos que en gran parte van en contra de algunas de las recomendaciones
de Europa. Nada, una especie de extraño visto verde de la Comisión Europea con muchos matices.
Bueno, pero fíjate, al final dependemos nunca más de Europa, porque tenemos que tener los fondos de recuperación. Sabemos que hay un, además, examen país por país para estudiar la calidad democrática de cada país miembro, que nosotros ahí no estamos precisamente brillando con luz propia desde hace algún tiempo, con el Consejo General del Poder Judicial, con la ley precisamente...
Comparados con Polonia y con Hungría, somos, en fin, una democracia avanzada.
Bueno, si te circunscribes a la ley judicial, es perfectamente comparable la que quería sacar el señor Sánchez con la de Polonia. Es peor la de Sánchez que la de Polonia, porque Polonia mantenía, además, los 3/5 en el Congreso de los Diputados. O sea que no sé yo qué decirte. Pero bueno, mañana la Comisión de Subsecretarios le da la luz verde a la ley que quieren seguir adelante para evitar que las fake news se instalen en el circuito informativo de cada país. Ellos dicen que con el origen exterior, pero al final cuando vas a la letra pequeña te das cuenta que quieren condicionar también lo que se cuenta en el consumo interno de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera. Por tanto, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me dicen, no, es que al final Europa, bueno, al final Europa... De una manera muy nominal, yo no veo que Europa esté condicionando. También se nos decía en los presupuestos, no, ya verás, como Europa no ve bien, después de la experiencia griega, el pacto con Podemos y menos con Esquerra, al final habrá un pacto con Ciudadanos, porque eso es lo que Europa quiere y es lo que está... Pues tampoco, o sea, yo tampoco veo que lo de Europa esté sirviendo para nada.
Nadia Calviño, en línea con lo que tú dices, Nadia Calviño ayer comentaba que, bueno, le preguntaron y en Europa cómo nos penaliza, ¿no?, el gobierno de PSOE con Unidas Podemos. Dijo, no, en ningún sentido. La propia Nadia Calviño, que es la guardesa de la ortodoxia...
La ministra no puede decir otra cosa, Cristina, no puede decir, no, me van a castigar porque lo estamos haciendo muy mal.
No
puede decir eso. Y Luis, recuerda la anterior crisis, quiero decir, hay 4 países que fueron intervenidos, Grecia, Irlanda, Portugal y el último, Chipre, y ahí la intervención significa, en el caso de Grecia, pues una fuerte, por ejemplo, recuerdo, en fin, una fuerte rebaja de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, etcétera. Eso sí que es una intervención de Europa en un país que estaba económicamente exhausto y al borde de la bancarrota. No descartes que dentro de año y medio estemos en esta situación.
No lo descarto. Yo como en ese sentido, fíjate, te voy a decir algo que puede sonar muy escandaloso, pero casi lo deseo. ¿Por qué? No porque, o sea, desde luego no deseo que España esté tan mal como para que necesite ser rescatada, que nadie me lo interprete. Pero como doy por hecho, igual que tú, según deduzco, que la crisis va a ser mucho más profunda de lo que este gobierno quiere reconocer, pues al final cuando llegues a esa situación de deterioro máximo, dices, pues chico, o te fías de alguien que tome medidas que sean eficaces, o el agujero, lo único que vamos a hacer es seguir profundizándolo. Esta es mi posición.
No sé lo que pensará John, porque sobre a propósito de la profundidad de la crisis, históricamente España ha entrado muy rápidamente siempre en todas las crisis económicas, pero quiero decir que ha sido vertiginoso, pero después ha salido también rápidamente y con fuerza. Y yo, por primera vez, no sé si estáis de acuerdo, tengo mis dudas de que vaya a salir con la misma fuerza que en anteriores ocasiones, porque ha sido destruido mucho tejido empresarial, porque tenemos un tejido empresarial hecho de pymes muy pequeñas, que no son ni como las italianas ni como las belgas, y muchas de ellas, o un buen porcentaje, habrá desaparecido. Por tanto, eso me hace pensar que la recuperación va a ser más lenta.
Ahí hay una cuestión importante, y es el anuncio de las vacunas, que la semana pasada no le dimos la razón a Luis, Carmen Tomás, cuando nos dijo, esto ha cambiado el entorno, el mismo día que se anunció la de Pfizer, me acuerdo. Y le dijimos, no, esto no ha cambiado nada, tal. Bueno, pues tengo que decir que sí ha cambiado algo. Y efectivamente, ahora mismo, todos los actores económicos ven que hay una salida. Vean que hay una salida y que vamos a encontrarnos con varias vacunas dentro de unos meses, y que probablemente el año 2021 va a ser el gran año de que vamos a estar vacunando a todo el mundo. y eso hace cambiar las expectativas económicas, porque, por ejemplo, ha rebajado mucho la presión sobre el gasto público. O sea, lo que están diciendo ahora mismo los actores económicos es: no tiene sentido ponerle reglas muy estrictas a un gobierno y limitar el gasto público en este momento y tratar de embridarlo y detener el progreso de la deuda y el avance del déficit si sabemos que a esta enfermedad, a esta crisis, le queda un año. Entonces, no tendría como mucho sentido empezar ahora a decir, oye, el gobierno tiene que ahorrar, el gobierno tiene que gastar menos, etcétera. Al contrario, entonces, ¿cómo va a ser la salida de la crisis? Bueno, probablemente el próximo año 2021 nos dediquemos a eso, pero lo que va a ocurrir es una cosa que ha dicho Ignacio. El deterioro entre las pequeñas y medianas empresas ha sido extraordinario. Y a esa gente que trató de abrir sus actividades en el verano y que tuvo que volver a cerrar por la segunda oleada, les ha machacado completamente su disponibilidad de capital, sus recursos propios, etcétera. Con lo cual, el próximo año lo que vamos a ver es un montón de gente que va a querer emprender, que no va a tener dinero y que va a querer volver a abrir un restaurante o un local o un hotelito o lo que sea y no va a tener dinero. Y ahí va a ser muy importante ver cómo se comporta la banca, ver qué hace el Estado y cómo se le puede apoyar a esa gente, ¿no?
Bueno, el debate sobre los ERTES, en muy buena medida, era un debate fundado sobre el principio de qué sectores y qué empresas salvamos y cuáles sabemos que ya no son salvables. Y yo creo que el año que viene la situación y las previsiones son bastante negativas, porque yo creo que la destrucción de empleo la vamos a ver posiblemente más durante el año que viene. Es cierto que si te dicen que ya a finales de año, principios del año que viene, se pueden empezar a vacunar ciertos sectores de la población y que ya esto, bueno, puede ser, no generalizado, pero a mediados de año ya tener una fuerte, vacunación ciudadana, pues que sí te hace ver una salida al final del túnel. Pero yo me temo que todavía vamos a tener unos meses muy duros, tanto en lo sanitario, por eso con el tema de la Navidad creo que hay que llamar a la prudencia, tanto en lo sanitario como en lo económico. Y luego había una cosa que decía, no lo decía solo exclusivamente de España, bien es cierto, pero que decía Europa sobre el tema de la enorme deuda que está acumulando nuestro país y que eso, bueno, si no se ataja realmente, lo único que va a hacer va a ser seguir subiendo en los años posteriores.
Claro.
Ese yo creo que es el gran problema que tenemos, el endeudamiento bestial y las perspectivas de que a lo mejor no disminuya. Y la manera en que queda comprometida la economía de presente y de futuro.
Y luego, dando por hecho que una de las premisas de la situación económica, de los análisis económicos del gobierno, es la llegada del maná europeo. Pero ojo que el maná europeo puede llegar en menor cuantía y, sobre todo, mucho más tarde de lo inicialmente previsto. Vamos a ver cómo se solventa lo de Polonia y lo de Hungría, que es un lío de muchísimo cuidado.
Hoy hay varias personalidades, alguna de ellas el comisario europeo en Bélgica, Didier Reynders, que han dicho que se podía probablemente alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto entre 25 Estados miembros prescindiendo
de Hungría. Sí, pero es una amenaza, pero yo creo que
es una amenaza, pero me parece interesante que algunos países europeos estén pensando en esa solución.
Sí, pero hace falta tiempo, ¿eh? O sea, sí. Quiero decir, Europa no es nada rápida en este tipo de negociaciones.
Y lo va a ser nunca.
Y nosotros necesitamos el dinero, no solo necesitamos el dinero, necesitamos ya, porque si no, me explicarás lo que vamos a hacer. Bueno. Ahora es el momento, Ignacio, en el que me vas a agradecer que te haya dado la oportunidad de irte con una cesta estupenda con jamón, porque te vas más contento, que te vas despedido, pero te vas más contento.
Bueno, sí,
no es lo mismo despedirte de manos vacías que despedirte con una infraestructura navideña interesante. No así Cristina y no así John, que como no los veo, pues no sé si han puesto cara de satisfacción con
seguro
la cesta.
Seguro que sí.
¿Seguro?
Sí. En todo no caso, por el despido, sino por la cesta.
No, despedidos quedan los
por tres. Por la cesta, claro.
Yo despedido y Cristina despedido. Es la hora de la despedida. Son las 6:30 y lo sé porque tengo un reloj maravilloso que no me deja mentir.
No, Luis, es que tenemos los mejores relojes aquí en Libertad Digital. Celebramos nuestro 20 aniversario con estos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, los mejores materiales y además exclusivos, edición limitada. Solo hay 999. Luego, cuando se acaben, no pueden quejarse. El precio son 325 euros con los gastos de envío incluidos y los podemos ver y comprar los nuestros en www.yoquierouno.com.
que alumbra mi ser. Y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Oh, oh, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí.
En Casa de Herrero, es Radio.